El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La importancia del sábado. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de febrero del año 1995. Quiero comenzar leyendo un par de cartas. Esto es bastante ilustrativo de lo que he estado recibiendo últimamente, así como llamadas telefónicas similares. Él dice aquí: creo que usted conoce a mi hijo. Él me dio una copia de su libro, Señor, ¿qué debería hacer? Fuimos miembros de la Universal por 25 años. Me pregunto, ¿cuántos miles están allá afuera, además de los que están empezando a entender, quienes han leído la Biblia por sí mismos y están guardando el sábado? Veamos algo muy importante en Marcos 13 y en Mateo 24. Sé, cuando pensé por primera vez en esto, y cuando por primera vez dejé que esto penetrara en mi mente para tener algo del pensamiento de Dios en vez del pensamiento de hombres, sobre lo que ellos creen que Dios dice. Porque algunas personas han dicho: ya hemos publicado el Evangelio alrededor del mundo, ellos ya tienen su testimonio. Pero aquellas personas hace rato no están, y la revista que clamaban que hacía eso ha sido reducida en circulación de 8 millones a 1,5 millones, y el mundo aún continúa. Pero aquí está lo que dice. Vayamos a Marcos capítulo 13. Esto está hablando del tiempo del fin. Marcos, capítulo 13. Y vamos a comenzar en el verso 10. Marcos 13, en el verso 10, dice así: y el evangelio debe primero ser publicado entre todas las naciones. ¿Qué tiene en sus manos? El Evangelio. El Evangelio siendo publicado a todas las naciones se refiere a la palabra de Dios. No se refiere a alguien predicando acerca del Evangelio. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Eso nos lo dice Mateo 24. Vayamos a Hebreos capítulo 4 y entendamos algo acerca del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hacer eso un poquito diferente. Vamos a responder algunas preguntas que son dificultades que salen en relación a lo que cubrimos aquí. Vayamos entonces a Hebreos 4, al verso 2. Vamos a estar en Hebreos 4 y un poco más tarde veremos que una de las mayores enseñanzas de Jesucristo tiene que ver con el sábado y su capacidad de trabajar, su capacidad de comer y beber. Vayamos y leamos entonces Hebreos 4. Verso 2 dice: porque verdaderamente hemos tenido el Evangelio predicado a nosotros, así como ellos también. ¿De quién está hablando? De los hijos de Israel. Entonces ellos tuvieron el Evangelio predicado a ellos en la forma que Dios lo dio a ellos. Sigamos leyendo. Pero la predicación de la palabra no les aprovechó, porque no estuvo mezclada con fe en aquellos que oyeron. Entonces tuvieron el Evangelio predicado también. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que el Evangelio incluye ambos, lo que es conocido como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cierto? Sí. Recuerden, hace algunas semanas cubrimos la Escritura en Lucas 24. Vayamos allí por tan solo un minuto para revisar, porque pienso muchas veces cuando alguien sale con dinamita y explota su fundamento, lo cual ha estado pasando, necesita ir atrás y repetir algunas cosas. Vayamos atrás y repitamos algunas de estas cosas en Lucas 24. Y aquí está porque el Evangelio también fue predicado en el Antiguo Testamento. Y como sabemos, un pacto es el arreglo o acuerdo de Dios con usted. Y en todo pacto siempre están las leyes de Dios que van a través de todos los pactos. Entonces, leamos aquí en Lucas 24 Y comenzamos en el verso 25. Dice así, Lucas 24, verso 25. Entonces él les dijo: oh tontos y lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han hablado. ¿Espera Cristo que creamos a los profetas? Sí. ¿Es eso parte del evangelio? Sí. Nos dice eso demasiado de Jesucristo, ¿cierto? Y nos dice demasiado de lo que va a pasar al final del mundo, ¿cierto? ¿Y no es eso parte de predicar el evangelio al mundo entero? Con seguridad. Sigamos leyendo, verso 26. ¿No era necesario para el Cristo sufrir estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando con Moisés. Como ve, Moisés es parte de la palabra viva. De la palabra viva de Dios. Sigamos leyendo. Y comenzando con Moisés, y a partir de todos los profetas, él les interpretó las cosas concernientes a él mismo en todas las escrituras. Entonces, eso fue un estudio bíblico tremendo. ¿Cuánto le gustaría haber estado en aquel estudio bíblico donde Cristo mismo estaba enseñando? Sigamos, verso 28. Y cuando se aproximaron a la villa a donde estaban yendo, él pareció seguir más allá. Pero ellos lo restringieron diciendo: quédate con nosotros porque se hace noche y el día está declinando. Y él entró como si fuera a quedarse con ellos. Y sucedió, cuando él se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y tras romperlo lo dio a ellos. Entonces sus ojos fueron abiertos. Y esto es lo que tiene que pasar con Cristo. Él debe abrir sus ojos. Es por eso que el judaísmo está tan muerto. Como cubrimos hace algunas semanas, la higuera fue maldecida desde las raíces. Usted debe tener sus ojos abiertos y solo Cristo puede abrirlos. Sigamos. Y lo reconocieron. ¿Y qué hizo inmediatamente? Leamos lo que dice acá. Y él desapareció de ellos. Si usted es nacido de nuevo, eso es lo que debería ser capaz de hacer. Hay algunas personas que dicen que son nacidas de nuevo y se burlan de los demás. La mejor prueba es que camine a través del muro. Eso sería muy convincente. Sigamos leyendo, verso 32. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras él estaba hablándonos en el camino, mientras estaba abriéndonos las escrituras? Y ellos se levantaron en esa misma hora y regresaron a Jerusalén, y encontraron juntos a los 11 y aquellos con ellos reunidos, diciendo: en verdad el Señor ha resucitado, y él se le ha aparecido a Simón. Entonces relataron las cosas que les había pasado en el camino, y cómo él fue reconocido por ellos al partir el pan. Ahora, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo: paz sea a ustedes. Esta es parte de la gloria que los discípulos, especialmente Juan, escribieron, donde él dice, parafraseando: y he aquí su gloria como el único Hijo engendrado de Dios. Ellos lo vieron transfigurado en la montaña, lo vieron en su forma glorificada en aquel punto, y ahora lo ven resucitado de los muertos. Sigamos leyendo, verso 37. Pero ellos estaban aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu. Entonces él les dijo: ¿por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Y necesitamos entender eso también hoy. Ellos tuvieron que vivir a través del tiempo para ver a Cristo asesinado y luego resucitado de los muertos. Hoy la gente sale y trata y ponen temor en sus corazones y temor en sus mentes y tratan y manipulan las cosas para su propio uso. Es como dijo Carl ayer. Él dijo: una cosa es ser movido por Dios para hacer su voluntad. Eso es cierto. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere a alguien quien tenga una relación con Él, con su espíritu, que lo ame. Entonces, una cosa es ser movido por Dios para hacer su voluntad. Y es por eso que hay muchos observadores del sábado independientes allá afuera. Son movidos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos hay allá haciendo eso? Y Dios va a traerlos, Dios va a llamarlos. No creo que podamos tener las cosas lo suficientemente rápido para suplir la demanda cuando lleguen. Como el folleto de las creencias, ya hemos hecho 700 y tan solo quedan 100. Así que ya he ordenado más. Luego dijo, una cosa es ser movido por Dios para hacer su voluntad y otra es presumir que puede forzar a Dios para moverlo a hacer la suya. Esto es algo profundo en verdad. Es por eso que es tan importante aquí, cuando vamos a Lucas 24, entender la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Él dice, leamos, vean mis manos y mis pies, que soy yo. Sigamos, verso 41. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, él les dijo, ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Y él tomó esto y comió en su presencia y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas concerniente a mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, deben ser cumplidas. Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Así es como usted entiende la Biblia. Al Cristo enviar su espíritu para estar con usted, para abrir su mente. ¿Puede Dios hacer eso en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquiera? Sí. Y creo que Dios va a demostrarlo. Y creo que Dios va a hacerlo a propósito, de modo que si algún ministro o persona es tan presuntuoso que cree que pueden forzar a Dios a hacer su voluntad, Dios va a hacer lo opuesto, garantizado. Vayamos ahora a Mateo 6 y veamos algo concerniente a la voluntad de Dios, concerniente a lo que está en la ley de Moisés. ¿Y qué hay en la ley de Moisés que es lo más objetado? Obviamente, el sábado es lo más objetado. E incluso al punto es donde la gente está siendo enseñada. Ok, está bien trabajar en el sábado si su familia está aguantando hambre. Está bien salir y hacer obras humanistas en el sábado, tal como construir casas para los necesitados. Porque después de todo, Dios no quiere que su familia pase hambre. Y Dios quiere que usted provea para su familia, porque si no lo hace, es peor que un infiel. Escuchen aquellas escrituras y sí, si está somnoliento y no estudia la Biblia y no sabe lo que es la palabra de Dios, entonces va a estar en mala forma. Pero la verdad es, los 10 mandamientos son parte del Evangelio, ¿cierto? Si el Evangelio también está contenido en el Antiguo Testamento, ¿no son los 10 mandamientos parte del Evangelio? Mantenga aquí su lugar en Mateo 6. Vayamos por un momento a Deuteronomio 5, dado que siempre vamos a Éxodo 20 cuando hablamos de los 10 mandamientos. Vayamos a Deuteronomio 5, donde los mandamientos son listados, y tan solo leamos el concerniente al sábado, y luego haremos preguntas concernientes al sábado, de modo que sabremos. Estoy cubriendo algo de esto y sé que es muy básico. Y casi que me siento como el apóstol Pablo cuando escribió el libro de Hebreos. Él dijo, parafraseando, ¿no podemos tan solo ir más allá de los principios de Cristo hacia perfección? Bien, yo diría que no, porque debemos ir y retomar las cosas básicas de vez en cuando. Mucha gente no está lista para ir hacia la perfección. Entonces vayamos a Deuteronomio 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Recuerde, Deuteronomio significa la segunda entrega de la ley. Y en el libro de Deuteronomio hay muchas cosas concernientes al Evangelio de Cristo y al Evangelio en cuanto a cómo deberíamos guardar esto en el Nuevo Testamento, Hay muchas, muchas cosas. Entonces le damos aquí, en Deuteronomio capítulo 5, y comenzamos en el verso 12. Dice así: guarden el día sábado. En Éxodo 20 dice: recuerden el día sábado. Aquí dice: guarden el día sábado. Esto es bastante directo, ¿cierto? Pregunta: ¿Dios quiere que guardemos el sábado? Sí, leámoslo nuevamente. Guarden el día sábado para santificarlo, como el Señor su Dios les ha ordenado. 6 días trabajarán y harán toda su obra. A menos que esté desempleado, a menos que su familia esté pasando hambre. No, no dice eso. Leamos. Pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. Si usted ama a Dios y teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿va a guardarlo? ¿No es este parte del Evangelio de Cristo? Sí, leamos otra vez. Pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En este no harán ningún trabajo, a menos que sea medio tiempo, o tal vez doble tiempo. No, no dice eso. Entonces, si un hombre viene y le dice: el sábado para nosotros hoy en día es Cristo en nosotros, y el descanso de Cristo estando en nosotros es nuestro sábado. ¿Sabe qué es esa explicación? Locura mental. Eso no es cierto. Cristo en usted lo motiva a guardar el sábado correctamente, no lo opuesto, a quebrantarlo. Sigamos leyendo. En este no harán ningún trabajo usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de su ganado, ni su extranjero dentro de sus puertas, para que su siervo y su sierva puedan descansar así como usted. Y recuerden que eran esclavos en la tierra de Egipto. Cuando vayamos a los días de panes sin levadura, los cuales vendrán prontamente, ¿qué representa Egipto? Egipto es un tipo de pecado. El faraón es un tipo de Satanás. Ellos son los que lo tienen trabajando 7 días a la semana, porque es esclavo del sistema. Entonces él está diciendo: recuerden que fueron esclavos en la tierra de Egipto. Hoy, si Cristo estuviera aquí para abrir nuestras mentes, para decirnos lo que debería hacer, no me sorprendería si él dijera: ustedes son esclavos a este sistema mundial. Por tanto, guarden el sábado, y en el sábado recuerden lo que es vivir sin el sábado. Esto es bastante instructivo. Sigamos leyendo. Y el Señor su Dios los trajo de allí con mano poderosa. Pregunta: ¿Quién llama a cada individuo? Dios, ¿cierto? ¿Requiere esto una mano poderosa e incluso algunas veces más que una mano poderosa? ¿Cuál es lo más fuerte en el mundo? La mente humana. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a llamarlo y sacarlo del mundo, eso es más grande que una mano poderosa, porque Él no está tan solo cambiando su posición de un lugar a otro, Él está cambiando su mente. De ser hostil contra Dios a abrir su mente para amar a Dios. Esa es una diferencia tremenda. Entonces él, sigamos leyendo acá, los trajo de allí con mano poderosa y con brazo extendido. Por tanto, el Señor su Dios les ordenó guardar el día sábado. ¿Qué dice aquí? Les ordenó. Volvamos a Mateo 6. Mateo 6 está construido sobre el mandamiento del sábado, dado que entendemos que el sábado es parte del Evangelio, y veremos esto confirmado cuando vayamos a Hebreos 4. Y esto es muy básico para que vayamos, porque ustedes saben, hermanos, hay gente ahora quienes han guardado el sábado por años y años y se preguntan: ¿deberíamos guardar el sábado? ¿Qué pasa cuando alguien viene y le enseña a pecar? ¿Alguien sabe cómo es llamado eso en la Biblia? Doctrina de Balaam. Porque Balaam fue contratado por Balac para ir y maldecir a los hijos de Israel. Puede leer eso en Números 22, 23 y 24. Y subió a una montaña y vio a todos los hijos de Israel, y todo lo que pudo hacer fue bendecir. Entonces Balac le dio todo ese dinero y se estaba saliendo de los chiros. Él dijo: Te doy este dinero y te contrato para que maldigas. Y subiste aquí a la cima de la montaña y los bendijiste. Ahora sube allí y maldícelos. Entonces nuevamente los bendice y Balac realmente está enojado. Él dijo: ¿No te contraté para maldecirlos? Él respondió: Solo puedo hacer lo que el Señor me permita. Entonces le dijo: Sube allí y maldícelos. Entonces subió y los bendijo con la bendición más larga que pudiera leer. Y entonces Balac estuvo tan enojado. Y Judas nos dice que Balaam fue quien enseñó a Balac a echar piedra de tropiezo a los hijos de Israel, a seducirlos, a pecar, de modo que Dios los corregiría. Esto está pasando dentro de cualquier iglesia. Los observadores del domingo están haciendo esto en relación con el sábado, ¿cierto? Sí. Los observadores del sábado, quienes ahora están listos para cambiar a la observancia del domingo, no están haciendo lo mismo al decir que está bien trabajar en el sábado cuando Dios dice que no harán ningún trabajo. Una cosa es si un buey cae en el hoyo, otra es si un carro se vara. Pero usted no va al taller todos los sábados a reparar carros. En otras palabras, no los tira en el hoyo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Vamos a ver que Mateo 6 está inexorablemente enlazado con el sábado. Leamos aquí en el verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24, dice así: Nadie es capaz de servir a dos maestros, porque odiará a uno y amará al otro. Eso siempre pasa, ¿cierto? ¿Ha trabajado alguna vez para una sociedad en donde los socios luego tienen un problema? Intente eso. Leamos. O se sujetará a uno y despreciará al otro. ¿No está pasando esto con aquellos que están rechazando y despreciando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios? Sí. Sigamos leyendo. No pueden servir a Dios y a Mamón. Mantenga aquí su lugar. Vayamos a Marcos capítulo 2. Veamos esto concerniente al maestro. También podría ser traducido señor porque viene del griego kurios. Veamos esto en relación al sábado y va a escuchar una gran cantidad de sermones que están saliendo que van a cubrir mucho de estas cosas. Entonces leamos en Marcos capítulo 2, en el verso 23. Dice así: Ahora, aconteció que él fue atravesando los campos de grano dice, no de maíz, sigamos, en los sábados. Y mientras sus discípulos se hacían camino a través de los campos, estaban arrancando y comiendo el grano. Entonces los fariseos le dijeron: Eso es su propia ley, porque dice que no cosecharán las esquinas, sino las dejarán para el pobre. Y si alguien está pasando a través de su campo, puede arrancar un poco y comer, pero no debe parar allí, acampar y cosechar. Pero los fariseos decían que si usted arrancaba grano en el sábado, usted estaba trabajando, está cosechando. Eso no es ley de Dios. Ellos dijeron, leamos, verso 24. Mídalos, ¿por qué están haciendo eso que no es legal en los sábados? No había ley en contra de eso, excepto su propia tradición. Es por eso que estaban diciendo esto. Entonces Jesús respondió con otra pregunta para comprender que era más grande y más duro. Leamos verso 25. Y él les dijo: ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo hambre y estuvo en necesidad de comida, él y aquellos con él? ¿Cómo en los días de Abiatar, el sumo sacerdote, entró en la casa de Dios y comió el pan consagrado? El pan consagrado Si recuerdan las láminas del libro sobre el tabernáculo, había un pan, el cual era especialmente horneado, y estaba en una bandeja especial, y había un pan por cada una de las 12 tribus de Israel, y estos estaban delante del Señor constantemente. Tenían que cambiarlos cada semana. El sacerdote podía comerlo y el sacerdote lo daría a su familia y no había problema con eso. Hagamos la pregunta con respecto a David, porque aquí está la respuesta correcta. ¿Quién era David? En aquel punto aún no era rey, era designado para ser rey. ¿Qué era David además de estar designado para ser rey? ¿No fue también un profeta de Dios? Sí. ¿No profetizó concerniente a Cristo en los Salmos, concerniente a muchas cosas en los Salmos? Sí. Entonces, ve que la respuesta correcta es esta. Aunque era ilegal para cualquiera comerlo, la verdad es, darlo a David y David darlo a sus hombres, porque tenían necesidad, no iba en contra de las leyes de Dios en absoluto. Avancemos, leamos. Y comió el pan consagrado, el cual no es legal comer, excepto para los sacerdotes. Y también lo dio a aquellos que estaban con él. Entonces, él les dio algo para que intentaran entender. Si son tan astutos y condenan a la gente por arrancar grano, entonces vaya y entienda esto. Si usted quiere comprender entre lo que es legal y lo que no, porque lo más importante es usted adore y sirva a Dios en espíritu y verdad. Sigamos leyendo, verso 27. Él dijo, leamos. Y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Y como hemos visto en el pasado, para el propósito de compañerismo con Dios. No tan solo para el propósito de compañerismo unos con otros. Eso es necesario y eso es cierto. Pero si tan solo tenemos compañerismo con nosotros mismos y Dios no está allí, entonces no hay ninguna razón para reunirnos, ¿cierto? Fue hecho para el hombre, para ese propósito específico. Sigamos leyendo. Y no el hombre para el sábado. En otras palabras, el hombre no va a decirle a Dios quién hizo y creó el sábado. Dios, no quiero guardar tu sábado. No puedo ganar con qué vivir. A Satanás le gusta tener a todo el mundo atado, tan ocupado, así como en Egipto, que usted tiene que trabajar 7 días para suplir las cosas mínimas para vivir. Entonces, el hombre no va a salir y decirle a Dios, forzar a Dios. Sigamos leyendo, verso 28. Por tanto, el Hijo de Hombre, es decir, Jesucristo, leamos, es Señor. Aquí la palabra es Master Curios. Leamos, el Hijo de Hombre es Señor. Y recuerde cuando leímos, nadie es capaz de servir a dos maestros, allá en Mateo 6:24. Él está diciendo lo mismo aquí. El sábado fue hecho por Dios, para el hombre, y no el hombre para el sábado. Porque hay un solo Señor del sábado, quien es Jesucristo. Y no puede servir a dos sábados para hacer actividades de hombres. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Esto, hermanos, nos dice que el sábado cristiano es el mismo día que Dios dio al Israel antiguo, el séptimo día de la semana, y Cristo es el Señor de él. Volvamos a Mateo 6, leamos lo que él dice, y esto enlaza directamente con el sábado. Dwight Blevins me llamó, y él había estado estudiando esto, y así, él fue quien plantó la semilla para el sermón de hoy. Él dijo que cuando lee Mateo 6, ¿no está este enlazado directamente al sábado y el trabajar? Leámoslo, vayamos allá a Mateo 6 y leamos en el verso 25, después que él dice que no pueden servir a Dios y a Mamón. Esto es muy interesante, ¿cierto? No puede guardar el sábado mientras está trabajando para ganar con qué vivir. Y mamón es vida, riquezas, tener dinero. Leamos acá, verso 25. Por esto les digo, vayan y trabajen en el sábado, está bien, sé que necesitan tener con qué vivir, sé que tienen que sobrevivir, eso está perfectamente bien para mí. No, él no dice eso. Leamos lo que él dice. No estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán. Las necesidades básicas, ¿cierto? Sigamos. Ni acerca de su cuerpo, como qué vestirán. ¿No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido? Sí. Sigamos leyendo. Él dice, leamos. Observen las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni acumulan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas? ¿Qué está diciendo realmente aquí? Está diciendo que si usted no confía en Dios para proveer para usted, obviamente en la situación de guardar el sábado, entonces se está contando menor que las aves. Se está contando en una situación que dice, Dios no puede proveer para mí. Lo cual es que acusar a Dios, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas? Pero ¿quién entre ustedes, al tomar reflexión cuidadosa, es capaz de agregar un codo a su estatura? ¿Y por qué están ansiosos acerca de vestido? Él dice, sé que necesitan vestirse, no se preocupen. Sigamos, verso 28. Observen los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo, ni siquiera Salomón, en toda su gloria, estuvo ataviado como uno de estos. Dios va a vestirlo. Si Él va a cuidar de las plantas, si Él va a cuidar de las aves, si Él va a proveer para toda su creación, lo cual Él hace, y toda su creación es una expresión de su amor a toda la humanidad. Sigamos leyendo, verso 30. Ahora, si Dios entonces adorna la hierba del campo, la cual hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más que vestirlos, oh ustedes de poca fe? Es por eso que hemos dicho que el sábado es un mandamiento de prueba, ¿cierto? La verdad es, cada mandamiento es un mandamiento de prueba, ¿cierto? Él dice, ¿guardarán mis mandamientos o no? Sí, cada uno lo es. Entonces debe tener fe. Sigamos leyendo, verso 31. Por tanto, no estén ansiosos diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Este mandamiento del sábado es bastante duro. Oh, mi cuenta bancaria está muy baja y mi esposa está molestándome y mis hijos tienen hambre, tienen huecos en sus zapatos y van a estar descalzos. Por tanto, Dios, voy a quebrantar el sábado y trabajar, porque no tengo ni pizca de fe que tú vas a proveer. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? ¿Y qué deberían hacer? Deberían ir a Dios. Si están teniendo tiempos difíciles en el sábado, orar, acercarse a Dios, pedir por su espíritu en amor y hacer las cosas que le agradan a Dios. Él gustosamente proveerá para usted. Acabo de hablar con un hombre cuya esposa estaba golpeándolo en la cabeza, por así decirlo, diciéndole, usted rechazó todos esos trabajos por el sábado y el último era muy bueno. Y ahora que la iglesia dice que puede trabajar en el sábado, ¿todavía lo rechaza? Entonces él se mantuvo observando el sábado. Y Dios lo bendijo con un trabajo mejor incluso de los que había rechazado. Dios es capaz de proveer, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Verso 32. Porque las naciones buscan todas estas cosas. Sí, y trabajan 7 días a la semana, ¿cierto? Y no guardan el sábado. Entonces, eso está intrínsecamente atado al mandamiento del sábado, ¿cierto? Sigamos. Y su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Si usted sabe, Dios sabe. Y si Dios sabe, Él se encargará. Tal vez no en la forma en que usted piensa, o en los medios o la manera en la que sospecha. Tal vez no será tanto, porque hay otras lecciones que aprender. Tal vez será más de lo que espera, porque Dios está bendiciéndolo más y más. Y todo esto está en las manos de Dios. Todo está en la relación de Dios con usted. Sigamos leyendo. Y su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios. Eso es lo que necesita. Dios se encargará de eso. ¿Puede realmente buscar el reino de Dios si no está guardando el sábado, cuando el sábado representa toda la situación concerniente al reino de Dios? No. Sigamos leyendo. Y su justicia. Conectemos aquí la justicia imputada de Dios. Eso es lo que debe buscar. ¿Quebrantaría Dios su propio sábado? ¿Quebrantó Dios su propio sábado? No. Si va y lee Éxodo 16 y le entrega el maná, ¿qué hizo Dios? Dio maná por 6 días. Y 5 de aquellos días él dijo: salgan y tomen una cierta cantidad para cada uno. No almacenen para el próximo día porque se va a pudrir y apestar. Pero en el sexto día salgan y recojan doble, y luego preparen para el sábado, y lo pueden guardar y no se va a pudrir ni apestar. Considere el hecho que esto pasó por 40 años, cada semana. Es tremendo, ¿cierto? Algunos de ellos pensaron: voy a salir y recoger maná en el sábado. Entonces salieron y buscaron, y Dios dijo: ¿cuánto tiempo van a rechazar guardar mis mandamientos? Y esto fue mucho antes de la entrega de los 10 mandamientos. Sigamos leyendo, verso 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Exactamente lo que necesita. Ahora, algunas personas van a ser bendecidas más que otras. ¿Significa que son más rectos? No, tan solo significa que Dios los ha bendecido más. Entonces, por tanto, si alguien tiene más que usted, no se enoje con Dios y diga: no me diste a mí, le diste a él. No, no es así. Aquí está lo que debemos hacer. Sigamos, verso 34. Por tanto, no estén ansiosos acerca del mañana. Si tiene fe en Dios y confía en Dios, Él proveerá. Sigamos. Porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día. ¿No es cierto que cada día tiene sus propios problemas? Sí. Entonces, maneje esos día a día. Me preguntan: ¿cómo se distingue lo que dije, que una persona recibe más bendición que otra, mientras lo comparamos con lo que dice en el Antiguo Testamento, que si hacen estas cosas serán bendecidos? Yo no dije que carecieran o carecerían de bendición. Tan solo dije que Dios puede dar a alguien más, bendecirlo con más que usted. No estoy diciendo que Él no va a bendecirlo ni proveer para usted. Vayamos atrás, a Mateo 6, al verso 9. Mateo 6, verso 9. Leamos. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera, lo cual es como desarrolla la fe. Leamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu Tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos la voluntad de Dios. Y esto responderá a la pregunta, ¿cómo va Dios a bendecirnos? Tal vez Dios va a bendecirnos con una prueba, porque Él tiene un propósito más grande en mente. Y algunas veces no sabemos, mientras estamos yendo a través de aquellas pruebas, que Él tiene un propósito más grande en mente. Pero no obstante, así es como Dios trabaja. Note el siguiente verso, leamos, verso 11. Danos este día nuestro pan diario. Entonces, esto enlaza con el resto de Mateo 6, donde Él dice: No estén ansiosos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque Dios cuidará de usted. En relación a esto, permítanme terminar esta carta. Dice acá: Fuimos miembros de la Universal por 45 años. Luego, las cosas empezaron a cambiar. Primero, tenían el primero, segundo, tercer diezmo, diezmo del diezmo, exceso del segundo diezmo, el fondo para la construcción y los fondos especiales. Trabaje dos o tres trabajos si necesita para aumentar el valor y diezme del valor antes de descontar los impuestos. Ellos viven como reyes en mansiones con piscinas y con dos o tres casas, aviones. Algo está podrido en California. Tuve que salir. Ahora, nuevamente, hay cambios. Trabaje en el sábado, trabaje en los días santos. Los días santos no son mandamiento. Comer carnes inmundas está bien, etc. De cualquier forma, su libro, Señor, ¿qué debería hacer? Es reconfortante. Por favor, envíeme cuatro copias. Así lo haré. Pase ahora a la siguiente pista.